Tenemos modelo y punto de referencia.
Yo quería decir una cosita más y contar también una experiencia que comprueba la importancia de esto. Pero al empezar a compartir esto, una vez u otra, no sé si quizás no tenemos que agregar una cosita a la frase esta, Mario. Quizás sería bueno, porque una vez u otra, un hermano dice, pero ¿qué están diciendo ustedes? ¿Están diciendo que la Biblia es solamente el Nuevo Testamento? ¿Y que el Viejo Testamento no es la palabra de Dios para nosotros? Y a uno, bueno, entonces tenemos que decir muy clarito esto. No hay duda. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y así lo creemos. De Génesis a Apocalipsis. Quizá para no que alguien entienda mal lo que estamos diciendo, necesitamos agregar así, la palabra apostólica es la única fuente de información que tenemos cuanto a la edificación de la iglesia, cuanto a la edificación de la iglesia. ¿Qué sabía Moisés de la edificación de la iglesia? Nada. ¿Qué sabía él? Nada. Yo conto algo para vermos la importancia de esto. Cuando empezó hace años, empezaron... Acá en Argentina se ve que los hermanos usan mucho la palabra renovación, ¿no? Cuando empezó la renovación, vino la renovación, fulano entró en la renovación. Ahí en Brasil se usa y se usó mucho la palabra restauración, la restauración de la iglesia. Y hace como 20 años surgió gente por todo Brasil hablando que Dios quería restaurar la iglesia. Entonces, en toda parte de Brasil se habla y se hablaba. Ahora no tanto. Lo que estamos haciendo por la novedad ya se olvidaron, ya están hablando otra cosa. Pero mucha gente hablaba de la renovación, la restauración de la iglesia, la restauración. Y después de un tiempo yo estaba un poco perplejo porque había gente, y hasta hoy hay gente en Brasil hablando y escribiendo cuanto a la restauración de la iglesia. Y esta misma gente estaba haciendo todo lo que hacían era totalmente diferente de lo que hacemos nosotros. Totalmente. Casi no había un palo en la tienda esta que fuera igual. Yo miraba y decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué la restauración? Y nosotros creemos que el Señor quiere restaurar la iglesia, y los hermanos también están diciendo la restauración de la iglesia, pero finalmente estos están por un camino, nosotros estamos por otro camino, yo no entiendo nada, ¿por qué ocurre esto? Y yo me ponía perplejo. Pero un día yo comprendí todo el motivo de toda la confusión. Estábamos en un retiro de pastores, había pastores también de todo este... arcoíris, decimos nosotros, arcoíris de todo color, estaba ahí en una ciudad de Minas Gerais, y estaba un pastor con la motivación de buscar unir a toda esta cosa ahí y buscar agregar a todos. Le invitó a todos, invitó a uno a predicar, invitó a otro, invitó a mí también ahí a predicar, y fue uno y habló y otro habló, y de repente se levanta un hermano, uno de estos que estaba hace años hablando de restauración de la iglesia, pero estaba por un camino que, bueno, por lo menos decíamos diferente del camino que estamos nosotros. Y él dice así: bueno, hermanos, tenemos que observar atentamente, con mucho cuidado, todos los principios que regían la vida de las 12 tribus de Israel, porque de ahí vamos a sacar todos los principios para la vida de la iglesia. Y yo cuando oí esto dije, ah, comprendí. Comprendí por qué tanta diferencia. Porque el modelo es otro, la referencia es otra, el libro es otro. Y tenemos lecciones espirituales en Viejo Testamento, no hay duda. Tenemos mucha palabra inspirada, escritura inspirada de Dios. Pero ¿cuánto ha cambiado de la vida de Israel para la vida de la iglesia? ¿Cuánta cosa los apóstoles quitaron, dijeron no sirve más, no andaba más esto, esto ahora otra cosa? Y cuando querían volver, la vienen las cartas a los hebreos. Hebreos queridos, amados hebreos, que se han convertido a Jesús y ahora quieren volver al judaísmo. Yo tengo una noticia para ustedes. La noticia que tenía el escritor de Hebreos es la noticia que tenemos acá para ustedes hoy. No somos judíos, somos iglesia de Cristo. Somos iglesia. Y esto, de esto estamos hablando cuando decimos que la palabra apostólica es la única fuente de información, la única fuente de información de cómo debe ser la obra de Dios hoy. Si no fuera, mejor sería que todos nosotros ahorráramos plata para comprar un pasaje de avión e ir a vivir todo en Palestina y tratar de la reconstrucción del Estado de Israel. Pero no es este el comandamiento del Señor. Cuando hablamos de restauración de la iglesia, entendemos de volver a ser como era el principio. Ahí, como fue la iglesia al principio, con Jesús y con los apóstoles. Ellos usaron el Viejo Testamento y ellos interpretaron el Viejo y ellos dijeron qué es vigente del Viejo para nosotros hoy, qué tenemos aún como vigente, que no hay que hacer la circuncisión. No, olvídate de la circuncisión. Bueno, olvídate. Hay grupos en Brasil que tienen la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de, bueno, todas las fiestas judías, y llaman esto de restauración de la iglesia. Y hay otras cosas más sutiles que no son así tan evidentemente judías. Hay algunas cosas, pero si miramos la iglesia primera, vamos a entender bien cómo quiere el Señor que andemos hoy. Un poquito más, Daniel, ¿cómo? 5 minutos más, 10 minutos. Cuento, por ejemplo, la importancia, algún aporte de experiencia, la importancia de estas cosas que nos compartió Mario. Por ejemplo, no solamente para la obra, para el ministerio en Salvador, pero cuando Dios empezó a esparcir esta visión, esta palabra por muchas partes, venían muchos pastores y decían, bueno, nosotros queremos una relación con ustedes, queremos una ayuda, pero ¿qué tienen ustedes? Nos dan un paquete, tenemos que firmar un papel, tenemos que ¿qué compromiso tenemos que tener nosotros? ¿Qué van a decir ustedes que tenemos que hacer nosotros? Y nosotros teníamos que cuidar a esta hora, porque no podíamos imponer métodos. No se trata de exportar ni imponer metodología. Se trata de comprender principios eternos. La importancia que ha sido esto en la obra en Brasil, para que la gente no quede confundida. Muchos pastores conocemos nosotros que estuvieron en Brasil, en muchas ciudades de Brasil, por 10 años, 12 años, con restauración de la iglesia, con el reino de Dios, y que después de 10 años miramos y dice, pero no fuimos a ninguna parte, no salimos de la misma, del mismo lugar. ¿Qué hacemos nosotros? Y que finalmente, después de entender principios y no un métodocito, después de entender principios y decir, bueno, ahora vamos a evaluar toda la obra sobre estos principios. Después quizá podemos tener un testimonio desde María, lo que fue esto para el ministerio de él, por ejemplo, en Belo Horizonte, a donde está. Estos principios toman a uno y le dan seguridad y dan dirección y sabe lo que tiene que hacer. Me acuerdo de, por ejemplo, un grupo en São Paulo. Habían 4 pastores juntos. Había uno que había empezado la obra, era el primero de ellos, había empezado el trabajo. Y nos conoció por ahí, oyó algo, leyó algún escrito, y dice, bueno, yo quiero ir allá a Salvador, quiero ver cómo es la cosa esta, ¿qué es esto? Y se fue. Llegó ahí, quedó en nuestras casas, andó ahí con la iglesia, a donde estaban los hermanos, en los grupos caseros, en las calles, y dice, bueno, ahora yo vi, pero ahora yo quiero. Entonces, por favor, ustedes nos van a ayudar. Necesitamos ayuda, tenemos que vivir esto y queremos la ayuda de ustedes. Bueno, y ahí empezamos una relación. Y la relación duró 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y bueno, y él nos preguntó, ¿cómo hacemos esto? Muchas veces decimos, la contesta nuestra es, bueno, nosotros hacemos así. Ahora, el principio es este. Vos tenés que obedecer al principio. La práctica tuya tiene que obedecer al principio, sea igual a nuestra o sea otra. Si tú encuentras otra práctica que obedece al principio y que sea mejor que la nuestra, nosotros te vamos a imitar. Nosotros queremos las prácticas que obedecen a los principios. Por favor, si tenés una práctica ahí, si Dios te muestra algo práctico y que es más próximo del principio, decinos, porque nosotros lo vamos a querer hacer. Y así fueron recibiendo y evaluando y ajustando la obra según estos principios. Pero la práctica de esto hace toda una revolución dentro de la iglesia. Lo que era no es más, lo que no era ahora es, y hay toda una... Por ejemplo, este pastor primer, un predicador de primera, cuando sube al púlpito y empieza a predicar, la congregación está enamorada. Pero había un otro llamado Juan, que yo le oí predicar una vez. A mí me pareció que estaba bien, pero no era como el otro. Pero Juan sabía hacer esto. Discípulos, dedicarse a relaciones, salir a ganar a gente, enseñar a los discípulos a ganar a otros. Y Juan se tomó y se fue a hacer. Bueno, ahí viene el problema, viene la revolución. Porque el ministerio de este, que buen de púlpito, empezó a hacer así en la iglesia, así. Y el otro, la gangorra. Gangorra. Un brinquedo para los chicos que hacen así. Cuando sube un, baja el otro. Ahí empezó. Y este estaba así, y el otro, ¿cuánto más este? Porque los hermanos vieron, este está firme, este está haciendo, esto lo quiere, y el otro está nervioso, porque ahora tenemos menos reuniones, y hay menos lugar para el púlpito, y se va escapando el púlpito, y se va yendo, y él dice, bueno, pasaron como 3 o 4 años, y el otro estaba nervioso, y dice, bueno, está todo mal acá, todo está mal. Empezó entonces su marketing. Llamó a los presbíteros y dijo, bueno, la iglesia acá está mal, porque perdemos nuestra identidad, decía él. Ahora nuestra identidad es Salvador Bahía. Tenemos acá una filial, una imitación de Salvador Bahía. El otro decía, ¿cómo? ¿Qué es Salvador Bahía? No sé nada de Salvador Bahía. Si no, y empezó. Y después dice, bueno, empezó una pelea, una tensión con los pastores, una tensión con los demás. Y finalmente dice, bueno, yo acá necesito volver a ser el primer. Acá la cosa tiene que andar como yo digo, porque yo empecé la congregación. Y digo más, todo esto que estamos enseñando, que nada de esto es de Dios. Que nos desviamos, que nos perdimos, que estamos imitando una iglesia ahí de Salvador, y que todo eso está mal, y que no hay esto de propósito eterno de Dios. La Biblia no dice esto con claridad. Nadie puede saber cuál es el propósito de Dios. No hay esto claro en la Biblia. Bueno, es ahí por ahí un montón de cosas. Pero los pastores dijeron, no tenemos nada de Salvador Bahía acá. No, estamos mirando a Cristo. Estamos mirando a Cristo. Si Salvador Bahía se va, qué sé yo, por adónde, nosotros nos quedamos acá. Nosotros lo recibimos de Cristo. Y no sé qué pensabas de Salvador, pero acá se trata de cosas absolutas. Cristo es nuestro punto, nuestro modelo, nuestro punto de referencia. Después Iván tuvo que ir ahí junto para, bueno, no sé si puedo contar todo, pero finalmente, bueno, fue todo un lío. Este hermano no quería que nadie de fuera, ni Iván, ni Mario, ni yo, ni nadie estuviera ahí para, dice, no, esta gente, nosotros vamos a arreglar nuestro problema y qué sé yo. Bueno, fue todo un año de una pelea bárbara. Pero interesante ver cómo estaba la congregación, porque después de un año que peleó, que no fue, que es, que no es, llamaron los líderes, y él dio una sugerencia. Bueno, llamamos los líderes van a juzgar todo. Y Juan me llamaba por teléfono y dice, bueno, ¿ahora qué hago yo? No pueden venir ustedes porque fulano no quiere que vengan, pero ¿qué hago? Ahora dice que los líderes van a juzgar. Y vamos, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, los hijos van a juzgar a los padres, un poco extraño, pero qué sé yo, que Dios les bendiga. Y siguieron. Y nosotros de lejos ahí orando, y dije, Señor, ¿a dónde va esta obra? Y ahí estaba. Bueno, finalmente, los líderes, que la mayoría eran discípulos de este primer, le decían, bueno, tiene que sentarte, hermano, callarte un poco, porque está mal, no es, este no es el camino. Los líderes de grupo dicen, no, te estás equivocado. Él entonces, Dios, ahí, bueno, él había prometido que lo que los líderes decidieron, él obedecía. Entonces él obedeció y se sentó por 2 semanas. Pero después de 2 semanas toda la gente sabía que él tenía ya el salón alquilado, la gente que se iba con él y todo. Y entonces se fue. Tomó un montón de gente y se fue. Ahí fuimos, Iván y yo fuimos ahí. Y yo, como ya había visto situaciones de división en la iglesia, habíamos Mario y yo llegamos una vez en Recife y estaba, bueno, un funeral total. Después de una división, había heridos por todas partes. Mario y yo estábamos ahí con la herida de uno, la herida de otro y la de otro. Y yo ahora voy a San Pablo y digo, bueno, voy a encontrar lo mismo, Señor. Las heridas, el sangre, el campo de batalla y los heridos, todo, oh Dios. Pero llegamos ahí, Iván y yo, y llegamos y miramos. Fuimos a la reunión, yo no comprendía nada. Los hermanos bailaban, los hermanos estaban. Y sí. Estaban todos contentos. porque fulano, que no quería lo que decía Jesús, se fue y llevó con él todo lo que no querían también. No fue. Y va, dice, ¿puedo decir lo que deciste vos? Y va, dice, y va, yo ahí en Salvador lo llamamos porque tenemos una un cuadrito de, del diario, tiene un bárbaro, Agar el Terrible, y decimos, y va el Terrible. Perdóname. Después me pegas. Y va, dice, miró, como vio yo la historia toda y qué sé yo. Y fue, dice, bueno, hermano, qué bendición. El camión de la basura pasó y llevó todo. Que... Perdóname. Pero valía la pena contar. Mira, estos hermanos no estaban ahí con una doctrinita de que vienen de aquí, que vienen de allí. Estaban los pastores, estaban los líderes, estaban la iglesia diciendo, bueno, acá tenemos Cristo, acá tenemos la palabra de Cristo, acá tenemos Cristo como modelo, no queremos otra cosa, no me vengo con otra cosa, y terminó el asunto. Y uno se levantó para hacer lo suyo y no pudo romper con nada, porque la iglesia estaba con los ojos en Jesús y viendo la obra que hicieron aquellos 12 que Jesús puso, y uno más que Jesús puso después, Pablo. Y mirando a esto, tenían firmeza, tenían dirección, y esta congregación hoy es encantadora, la posibilidad, la realidad de tener comunión con ellos. Ahora empiezan a surgir otros grupos en São Paulo, y ahí un otro pastor que se arrimó de nosotros ya está completamente enamorado con ellos, está arrimado porque ve que la cosa, dice el otro que se arrimó de ellos ahora es conocido nuestro de los encuentros de renovación y restauración y qué sé yo, hace como 20 años que lo conocemos, y estaba por ahí flotando, pero dice, bueno, esto está marchando y yo quiero esto, y ahora es un compañero más de estos pastores, porque puede ver una congregación que está con los ojos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.